Lo que estás a punto de escuchar es parte de la historia de Timbiquí. Una imagen sonora que va a contarte qué fue lo que nos pasó.
El presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente.
Dale play hasta el final. Aquí comienza El Renacer de Timbiquí. Los sonidos de la marimba retumban en cada rincón del litoral pacífico colombiano. Desde Tumaco, Nariño, hasta Bahía Solano, Chocó, se escucha la explosión de las tablillas de la marimba mientras se interpretan ritmos como el currulao, el pango, el berejú y la juga.
Justino Carabalí Ocoró, habitante del Consejo Comunitario Renacer Negro, ubicado en Timbiquí, Cauca, apenas empezaba la vida cuando ese sonido de selva y río lo enamoró.
Yo desde muy tierno comencé con unos palillos de guadua, que se le dice bambú. La colocaba en los pies, entonces yo colocaba los pedacitos de madera en los pies y comenzaba a tocar.
El nombre de su mentor era Juan Benté, hábil como pocos con este piano de la selva. Pero como Justino nació siendo hijo de la marimba, se hizo diestro muy rápidamente. Un día de Semana Santa, la gente, al oírlo, creyó estar viendo a Benté.
Entonces, en ese tiempo, me vine yo aquí a Santa María y el viejo casualmente se había pegado una borrachera, pero el tiempo completo. Entonces yo vine, cogí la marimba y arranqué normalmente, porque yo en el monte le pedía mucho a Dios. Cuando la gente miró, pues pensaban que era el viejo y totalmente era el hombre Justino, el que actualmente está hablando aquí con ustedes.
12 años tenía cuando fue confundido con uno de los grandes marimberos del Pacífico. Hoy, a sus 56 años, Justino y la marimba se han entregado mutuamente 44 años de vida. Su sustento viene de tocarla, construirla y de enseñar a otros a armarla e interpretarla. Sin embargo, esta relación tejida por años se puso en jaque en el 2010, cuando las retroexcavadoras que llegaron a ese consejo comunitario de Timbiquí amenazaron con acabar con uno de los elementos indispensables para la elaboración de la marimba, la palma de chonta. Antes de continuar con este TBT, aclaremos un concepto que usted ya escuchó en este podcast, pero que va a necesitar tener muy claro para lo que queda de la historia. ¿Qué son los consejos comunitarios?
Son unas entidades creadas gracias a la Ley 70 de 1993 que les permiten a las comunidades negras de Colombia ser dueñas de los territorios baldíos que ancestralmente han habitado y administrarlos de acuerdo a su cultura y costumbres.
Es algo así como los cabildos para los indígenas, pero enfocado únicamente en comunidades negras.
En el caso de Renacer Negro, es el consejo comunitario más grande de Timbiquí y el primero en conformarse en el municipio. Este ha permitido fortalecer los procesos comunitarios, incentivar la participación ciudadana y vincular a las nuevas generaciones a liderar su territorio. Punto aclarado, volvamos a donde quedamos.
Cuando las retroexcavadoras que llegaron a ese consejo comunitario de Timbiquí amenazaron con acabar con uno de los elementos indispensables para la elaboración de la marimba, la palma de chonta. La llegada de estas máquinas amarillas, como son conocidas en Timbiquí, hicieron que muchas plantas, árboles, animales y alimentos que antes abundaban, hoy sean casi imposibles de encontrar. Las dinámicas del consejo comunitario cambiaron, y entonces la vida dio una vuelta brusca y repentina. Para quienes se dedicaban a la marimba, a la partería y a curar con plantas, la vida cambió inevitablemente para los pescadores, los cazadores y las personas dedicadas a la minería artesanal.
Los peces en el río ya uno no consigue, y uno consigue un guacuquito y ese guacuco uno lo come, se toma el caldito porque la carne sabía barro y todo eso. Y las consecuencias que causan, la contaminación del agua, el río, y eso ha causado mucho problema en la salud de los habitantes de acá. Ha habido hasta deformaciones.
Ella es la profe Amparo Garcés Aragón, lideresa de Renacer Negro y una de las mujeres más respetadas por la comunidad. Y como ella, Leonor Inestrosa también ha tenido que inventarse formas para sobrevivir a los cambios del territorio.
Nosotros bajamos al río y cogíamos el camarón, así bajo las piedras. Estaba el guasapo, que uno hacía unos ganchitos y yo metía una cueva de peña y yo sacaba. Hoy día ya nuestros hijos no conocen más eso. ¿No ves que el agua sucia espareció todo eso? Entonces ya nada de eso se consigue.
Hace apenas 2 décadas, el río Timbiquí era caudaloso, lleno de vida, y por sus aguas los habitantes podían moverse tranquilos en sus lanchas de motor, trasladándose rápidamente por el territorio. Pero en esto, también la minería industrial puso su bandera. El nivel del agua ha disminuido, por lo que no es extraño encontrar en ciertas partes del río las lanchas inmóviles, atoradas, obligando a sus conductores a utilizar largos palos para hacer palanca entre las piedras y desvararlas para poder seguir el camino.
Pero cuando llegó la primera retro, esperábamos que todo el mundo pues saliera pues a defender, a que no la pudiéramos dejar entrar. Y ahí fue que algunos nativos lo que hicieron fue meterse a trabajar con ellos, y entonces ya perdimos poder ahí de poder atacarlos a ellos, porque la misma gente de la comunidad comenzó ya a involucrar. Y cuando comenzó la explotación ya no hubo cómo soportar eso, porque la gente iba por media hora, una hora, se hacían 20, 30 millones de pesos.
Saturnino Venté asegura que se intentó frenar la llegada de la minería, pero el dinero pudo más que la palabra. Y para entender esto, vale la pena mencionar que Timbiquí tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas del 73,19% de acuerdo a cifras del DANE. Esto quiere decir que alrededor de 15.508 personas de Timbiquí no tienen agua potable, viven en condiciones de hacinamiento y sus ingresos son menores a un salario mínimo. Frente a esta realidad era casi imposible oponerse mucho tiempo frente a aquello que ponía dinero en los bolsillos rápidamente.
Porque de estas aguas lo que está saliendo es sola epidemia, ¿sí? Pero es el único sobrevivir que tiene la gente, la minería. Y nosotros como Consejo Comunitario no podíamos decirle no lo trabajen, porque nosotros somos minoría y la mayoría es la comunidad.
Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.
Pero déjenos puntualizar en algo que para los renacientes es claro. El problema no es la minería. De hecho, los habitantes de este consejo comunitario realizaban esta práctica mucho antes que las retros llegaran. Incluso sus mayores y los mayores de sus mayores eran mineros. La gran diferencia es que su minería era artesanal y su práctica no arrasaba con la tierra, los recursos y sus saberes ancestrales. Del modo en que esta nueva forma, llamada minería a cielo abierto, sí lo hace.
Los líderes del Consejo Comunitario, previendo que los daños afectarían a toda la comunidad, trataron de proponer soluciones. Al principio se habló con los dueños de las retro y se trató de llegar a un acuerdo, planteando horarios, determinando espacios en donde se podía hacer minería a cielo abierto y permitiendo 2 veces a la semana que aquellos que no tuvieran tierra para explotar pudieran mazamorrear en las minas que se abrirían con las retroexcavadoras para poder sacar algo de oro y así subsistir. Las peticiones se escucharon y se aplicaron, pero aún así, los problemas de fondo seguían latentes.
Nosotros la sentencia básicamente es algo que es una herramienta muy grande la que nos dio el juez de restitución de tierra y no fue fácil la pelea que hizo la directiva en cabeza del profesor Saturnino Venté. Fue algo que prácticamente surgió, se dio porque nosotros no lo merecíamos. No lo buscó, pero sí hizo que eso se llegara y por eso él arriesgó mucho. Arriesgó la vida, arriesgó muchos años de trabajo, pero gracias a Dios se logró la sentencia.
Esta sentencia de la que habla Edward tiene 32 órdenes, las cuales apuntan a mejorar las condiciones de los habitantes para una vida digna, aumentar el acceso a la salud, generar proyectos productivos, brindar apoyo psicosocial, defender y difundir la cultura ancestral de la comunidad y, por supuesto, proteger al territorio de los procesos mineros.
La puesta en marcha de esta sentencia le regresa la autonomía al Consejo Comunitario sobre su territorio, para que puedan ser ellos quienes elijan quién, cuándo y cómo se puede hacer uso del suelo, impidiendo, entre otras cosas, que la lucha por la tierra vuelva a traer actores armados a su comunidad, tal como ocurrió desde principios del 2000.
Pero pues, yo tengo la fe en Dios Padre Creador, y nuestro patrón San José, que nos van a ayudar a salir a nosotros de este impasse. Vamos a volver a retomar nuestro territorio y vamos a reconstruirlo de nuevo.
Las memorias de Renacer Negro están bañadas de música, de resistencia, dignidad y oro. Protegerla significa valorar las raíces profundas que se han anclado a lo largo del Pacífico colombiano, con marimba de chonta, remedios para mordeduras de culebra y tratamientos de la tierra para sanar vientres en busca de fertilidad.
Aquí sin egoísmo, con toda confianza, yo hago lo que más pueda. Antes de que yo me muera, porque uno la vida no la tiene comprada, ¿sí o no? Entonces, de todas maneras queda de parte de ustedes.